Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Una... Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo andan en este jueves? ¿Cómo está una Majo con su clásico jardinero y la voz del Uruguay con un corte de pelo furioso?
¿Cómo están? Sí, salió con fritas.
Renovación total.
Aproveché, ¿saben qué tenemos? Con el Bomba tenemos nuestro peluquero en común, vamos al mismo.
¿Al del centro?
Acá, Pablo de María y Rivera, un grande, el Gus. Y los miércoles es de 200.
¿Cómo? ¡Qué envidia! Más barato, me dan cobran esos precios, Dios mío.
Creo que, ahora no me acuerdo, pero creo que es 300 o 350 entre los días normales y los miércoles son de 200.
¿Y por qué eso?
Y no y sé, bueno, tiene promoción, tiene. Porque la gente irá menos los miércoles.
Y es un gran gusto, charlamos todo. Y peluquería vieja escuela, ¿no? Nada de locas pasiones, ni lavados de cabeza con shampoos exóticos, no.
Y dale, pero la barba también te la cortaron, me parecía.
Sí, todo. Un éxito.
¿Sacando hora o llegando?
Bueno, no. La vieja escuela no tiene agenda, señor. Uno llega y ve cómo va la cosa. Y cuando caí, fui casi que de pasada, viniendo para la radio de la tardecita. Dije, voy a pasar de estar hasta las manos porque es miércoles, siempre se llena más. Y voy a pasar por las dudas, dije. Paso vacío. Digo, ¿qué pasó, Gus? Ligaste, me dice, se acaba de vaciar, me senté yo y atrás mío vinieron 6 más.
Todos ese miserables momento. Que van a robarle 150 pesos.
Vos sos el rey de la promoción.
Vos irías a la de
no te hagas. Iré a los miércoles.
Hoy de mañana, viví una mañana a pleno porque hoy es el día del Club del País. Parece un chivo esto, ¿no lo ves? El día del Club del País.
¿Qué quiere decir?
Hay dos días al año que... en muchos locales adheridos al país, a esta tarjeta que sacas ahí,
país.
Tenés 30 más 10 con Itaú.
Y hoy ya atracaste.
Y no, uniforme un escolar, dije a vos mismo, en una casa que es muy, muy onerosa. Pero tiene cosas de buena calidad.
Qué previsor.
Abría las 11. 11 menos 20 estaba en la puerta.
Pero aparte vos.
Con el diario en la mano, aparte.
O sea, claro, ¿no? Y yo me imagino la gente que te.
Comentando las noticias.
Que te vio y dijo: este tipo viene en noviembre a comprar un uniforme.
Ya tengo todo comprado el año que viene.
No.
Qué previsor, la puta madre. ¿Podés trabajar para mí?
Y aparte, ¿sabes qué?
Que la
burguesa
ya necesita cosas.
Era el único hombre, todas mujeres, madres amas de casa, claramente, o bueno, trabajadoras, madres. Y entonces me brotó la indignación, porque ¿sabes cuál fue mi sensación?
¿Cuál?
El único que lee el diario acá soy yo.
Pensé que la indignación era porque ningún padre demás, se hace cargo.
No, eso no me importa un huevo. Pero
si los demás regarronean la tarjeta.
Y al de la caja le digo, pues aparte llevé el cacho de diario que me faltaba, como ahora que traje un puchito, y le dije, pues, mi mujer es la socia del...
Del Club del País.
La hice a ella, aunque el que compra, paga y lee el diario soy yo.
Para ser socio del club tenés que pagar el diario...
Sí, tenés que ser suscriptor.
El suscriptor, también se puede.
Ahí va. Y llegué menos 20 y había cola. Y después fui a una óptica también para comprar lentes de contacto de ella también. Soy el cadete de familiar, ¿no?
Y de la bomba de tu familia.
Había abundante gente y le digo, pero... Porque uno piensa que la prensa está muerta, ¿no?
Claro,
mil personas leen diarios. Sin embargo...
No, es el único diario que sigue saliendo en papel.
No, hasta la
me dice, hoy y mañana es palo y palo, me dice.
No, ¿cómo es lo único?
No, bueno, ¿y la diaria?
Pero la diaria llega. Yo justo el otro día estuve averiguando unos datos de
la
diaria.
¿De los diarios de antes, de los diarios viejos? No queda ni uno.
Ah, no, de los viejos queda solo ese. No, pero la diaria tiene como 20,000+ suscriptores.
Claro que
sí. Es un montón de gente.
Pero si pensás en El Observador, La Mañana, todo lo que hubo. no hay más nada que siga saliendo en papel. O sea, claramente se sigue leyendo y tiene muchos suscriptores.
No.
La mañana sale los miércoles.
Pero es semanario.
Claro,
¿no?
semanario. Y ahora y es de...
Y búsqueda también sale impreso, pero...
Es la voz de Cabildo, además, ahora.
Claro,
los Manini Ríos,
los Manini. No, la diaria tiene algo parecido, pero más... más para el lado de cultural. Beneficios en espectáculos, claro. Dos por unos, descuentos, ese
como
tipo.
Un socio espectacular.
O en lugares de comida.
Claro.
Más para el ocio, digamos, no tanto para algo. Pero ¿sabés que yo venía contento? Porque ya había hablado con Papá Noel, ya le había mandado algunos mensajes.
Muy bien.
Algunas cartitas para no atorarme en diciembre. Y viene este y me enrostra que ya tiene los uniformes de febrero del año que viene. ¡Qué locura!
Yo venía contenta porque logré llevar a la nena, que me falló la niñera y la dejé. Era mi única...
¿En una plaza?
En la casa de una amiga. Locura, le contaba a Pablo. Es como en esa sensación de que subo la escalera acá y empiezo a descansar. Además, le agradezco mucho a la gente que ayer organizó una fiesta abajo en mi casa. Yo vivo al lado de un boliche. Pero el boliche. Nah.
¿El boliche de los blancos de vuelta o?
No, el de los blancos me queda incluso no esquina boliche, cruzada.
Claro, pero lo convirtieron en
un
boliche.
No, es uno que tengo enfrente, que no voy a decir cuál es, pues tampoco voy a identificar tanto dónde vivo. Y ayer, 2:30 a.m, cantarola en la calle. Y claro, yo duermo con tapones en los oídos.
En San Martín y Fomento, pero la arena, no. Es impresionante.
No. Esto es, cuando empieza el calorcito, la gente está afuera muy seguido. Pero ayer había, o sea, que a las 3 de la mañana la nena estaba despierta porque abajo había un ruido. Me sentí el sapo cuando luchaba contra la placita esta que tenía la pelea.
El sapo no tiene dignidad. En tu caso, no sé cómo fue tu pasado. Pero el sapo no tiene dignidad.
No, pero igual no importa el pasado. No, porque lleva Pancho, un momento...
Si vos prendiste fotos de guacho, cuando tenés 50 y los guachos joden, cállate la boca.
No, pero si los guachos joden al lado de tu casa, no te va a gustar. Y si
pero
te
él jodía lo que le pasaba, al lado de las casas de otros.
Lo que le pasaba a él era que le despertaban a la nena, cosa que me pasó ayer. Porque ¿qué pasa? Esta gente que además cantó varias veces feliz cumpleaños, cantaba canciones, cantaba más cosas, se trasladó tanto a la vereda y a la calle que vino un auto y yo dije, ay, atropellan a alguien, porque escuché todo.
Con tapones en los oídos. Atropella un par y se acaba la fiesta.
Fue peor, porque con tapones en los oídos escuché todo, la frenada y el bocinazo. Y el bocinazo terminó de despertarme a la gurisa, que estaba con los ojos tipo, así, daba vueltas y me miraba. Y yo me arrollé en un lugarcito de la cama para darle la manito en la cunita. Para que se tranquilizara y así estuve, no sé.
Ahí no metes lecho.
De 2 a 3, ¿eh?
Ahí no metes lecho en esas.
¿Con lecho? No, pero ella no, eso no le cambia demasiado. No. Era levantarme y acunarla un poco, pero ya era. O sea, era.
Ah, no, a las mías cuando había incidentes de ese tipo, la tirabas para adentro y.
Si la pongo arriba mío, o sea, en mis brazos, ahí sucede la magia y se duerme. Pero a esa hora dije, esto ya. Todo el tiempo pensaba que ya iba a pasar. Dije, esto ya va a pasar, claro. Hasta las 13 estuvieron, de un miércoles la puta que los parió. Me arruinaron el jueves. Pero bueno, un saludito para toda esa gente que capaz que algún oyente estaba en esa esquina. Tengo dos saludos más. Tenía cine, pero quiero armar un debate. Sí. Y entonces lo dejo para mañana. Gladiador 2 y algunas recomendaciones para Netflix que están muy buenas. Le quiero mandar un saludo al tachero Fabián, que llegó a alguien de mi familia y le habló maravillas de nuestro programa, de nosotros, que escuchaba todo, sabía todas nuestras historias de vida, la mía, todo. O sea, de esos tacheros que escuchan todo el día la radio. Mira. Así que si Fabián, que ojalá nos esté escuchando hoy de casualidad, le mandamos un beso. Y al oyente Diego, que me trajo un presente, que no tengo ni idea quién es, le mando un gran agradecimiento.
¿Qué pasó?
No voy a decir.
Opa.
Ojalá pican cerca.
No. Pablo, que vino, dejó algo y se fue.
Pablo, creo que cabe mejor que nunca la frase de Osvaldo Príncipe.
Lógico. Madura el nocaut.
No.
Es un refugio como los vecinos. Ah,
qué divino.
Sí, Rusia,
pero claro. Bueno, lo cortés no quita lo valiente, decía mi padre cuando yo era chica. Nobleza obliga, gracias al oyente por lo que mandó.
Lógico.
Y nada, yo anduve por el cine, pero bueno, tenemos que cerrar, tenemos música en el próximo bloque. Tengo
tres estrenos hoy, ¿puede ser? ¿Algo así? Leí en el diario.
Hay varios estrenos, pero...
Hay una que es otra más, tipo esta, Maléfica, algo así. Que está...
Wicked. Sí.
Yo puedo.
Rinde algo y le sacan jugo hasta un canto.
Yo lo único que sé, y ya tengo lo tengo comprometido, es que el jueves 28 estrena Moana 2.
Es verdad.
Y después hay una que se llama Nico, que es de un reno, que un reno que pierde, que, o sea, que pierde la posibilidad de trabajar en Navidad y sale a buscar. Para los que buscan, hay varias opciones ya, porque ya se acerca el final de las clases, se van a estrenar más infantiles, por eso está Moana también. Y además porque en el norte ya empieza también las vacaciones de invierno.
Claro.
Y entonces se empiezan a... Ahora, para nosotros es raro, pero los estrenos empiezan a llegar muchísimo ahora y después en la previa de Navidad y en la previa de los Oscars. Se vienen muchos, muchos estrenos. Yo creo que vi una de las películas del año, que es Gladiador 2. Pero quiero armar debate porque siento que esta mesa...
¿Te decir cuál era el debate?
No, no es representativa. No, mañana, porque si
que no... lo vimos, claro.
Ah, pensé que no ibas a dar los estrenos para armar el debate ahora.
Sí, no.
Entendí mal, no, mañana no. Todo el combo.
Mañana va el combo de cine porque quiero interacción con los oyentes, sobre todo comparando con la Gladiador 1. Opiniones sobre Gladiador 1.
Así te decía, no querés avanzarlo.
Porque siento que esta mesa... no es representativa de lo que sucedió con esa película.
No la vio y a mí no me gustó,
sí,
por eso.
Sí, sí. Y esta, y voy a avanzo eso nomás, que siento que esta película es muy buena, incluso mejor que la anterior. Bueno, la otra envejeció un poco, ya la volví a ver ahora, sí. Envejeció un poquito. Pero creo que es muy actual.
Por lo que leí con el director, una nota desde el New York Times, algo así, que estuvieron años, porque Russell Crowe quería estar y no encontraba nunca la forma de cómo... entre revivirlo, ir para atrás, era como que no se armaba la foto. Hasta que de repente uno, creo que el director sueña o algo y dice, es con el hijo.
El sobrino.
Machorro, se quedó.
Ah, porque a ¿cómo se llama? A James Bond. A James Bond, no. A Sherlock Holmes le está pasando lo mismo, pero porque Robert Downey Jr. no tiene agenda, no es porque no encuentren la vuelta a la historia. Hace 3 años que están buscando fecha para rodarla, además está él ya, él es parte de la producción. Y él no tiene un hueco para rodar.
Y eso que dejó las películas de Marvel.
Sí.
Igual ahora creo que volvió la otra vez. Apareció en un lugar.
¿Le gustaron las dos Sherlock Holmes?
Sí, a mí me encanta.
A mí son buenísimas.
Me gusta, yo tengo una fascinación con él, pero además me gusta mucho el personaje de Sherlock Holmes. Me gusta mucho
leerlo. Y él
lo
llevó a un lugar que me parece que está buenísimo.
Es muy bueno.
No es el clásico, pero tampoco es un súper... Tiene como el equilibrio justo entre el retro y toquecitos de modernidad. Aunque se sitúa en la vieja época, ¿no?
Sí, me gusta la reconstrucción de época. Me gusta
Watson
la edición.
Es muy bueno también en esta versión. La reconstrucción de época y las calles, las locaciones, es impresionante.
Es muy, muy lindo.
Pero bueno, yo no pude empezar el pingüino todavía.
Ah.
Porque estoy en otros menesteres. Ya les contaré.
¿Saben qué hice para Correcámara? Fui a buscar...
¿Estás prendido con algún gobierno? ¿Hasta el domingo tenés que esperar? ¿O qué?
No tiene nada que ver con las elecciones. Mi consumo audiovisual, audio y audiovisual, está muy centrado en algo. Que hay mucho material porque viene una fecha clave. Entonces estoy consumiendo, casi te diría que solo de eso... Porque me parece...
¿Qué está hablando este hombre? ¿Está haciendo una adivinanza? No le puedes contar.
No, en realidad podría, pero quería tener como todo más cerradito para tirarlo, porque si lo tiro, seguro va a generar charla.
Ah, ok. ¿Entendés? Ok, perfecto.
Lo que no genera charla es el secreto para que tus comidas queden cada vez más ricas, que es usar productos de la constancia, como siempre. La constancia de comprar siempre productos exquisitos y de gran calidad. Los productos de la constancia, como por ejemplo el jamón extra, que es estupendo, el salame tipo Milán, que es de locos, la longa y el salamín, qué productos del bien, qué maravilla. Y hasta queso es cierto, tiene cualquier producto que esté en un súper de la constancia, sello de calidad. La constancia, el secreto que está en boca de todos.
Muy bien, ¿sabes qué hice con el pingüino para Corre Cámara? Para elegir una escena, que todos los programas hay una escena de cine. Fui, Danny DeVito cumplió 80 años, creo que la semana pasada. Y bellísimo. Además está el pingüino en boga ahora por la serie. Así que fui a Batman Vuelve, la película Batman Returns, la película de Tim Burton del 92. Y busqué como el surgimiento del personaje del pingüino ahí, que estaba interpretado por Danny DeVito. Y está bueno volver a ver esas películas. O sea, claro, después las revés y volver a eso. Y está en Max, para el que la quiere ver, Batman Vuelve. Dicen que es como el mejor pingüino de todos.
Creo que hay varias Batman, ¿no?
Sí.
En Max.
Ah,
no,
sí,
no, en Max,
En Max, no sé. Pero la pueden ver ahí. si la quieren rever.
Bueno, está muy bien, está todo loco, está sí, muy bien llevado.
El momento que le aparece a Christopher Walker, esa es la parte que elegí como escena.
No, y es un pingüino que te mete miedo, ¿no? Sí. Porque viste que...
Que muerde.
Claro, el guasón es más irónico y psicológico que temeroso. El pingüino de Danielito es malo.
Sí, el momento que eso, que muerde, que come el pescado, que tiene una cosa más.
Es excelente,
como grotesco.
Sí, sangriento. Exacto. Incluso. Bueno, eso, si la quieren ver, Batman Vuelve, de Tim Burton, del 92, está en
muy
Max.
Castigada en su momento.
¿Sí?
En mi recuerdo, como que le dieron bastante caño cuando salió.
Yo tenía 11 años y no me acuerdo de nada de la
fue
pero
bastante castigada.
Para mucha gente es una de las mejores.
Puede ser que con el paso del tiempo. Pero de hecho me acuerdo que cuando... Bueno, igual la más castigada de todas fue la de... la que está dos caras, Poderosa Afrodita. Poderosa Afrodita es la de Woody Allen. ¿Cómo se llama la otra mala? La de las plantas, ay.
Y hacía así con los deditos.
Claro.
¿Mariana Aguilera, decís?
No.
Ay, era de los yuyos,
no, claro. No te metas con la suegra de Reyes.
La más grande que
dos caras y esta otra que no me sale el nombre de la villana.
No me acuerdo.
Me sale Poderosa Afrodita, que es la película de Woody Allen.
Si alguna de la audiencia la tiene que sacar.
Hiedra venenosa. Esa fue la más castigada de todas.
Dirigida
y
por...
Y después no me acuerdo si fue Burton todavía o ya vino otro. No, creo que era otro.
Yo no soy tan especialista.
Y después ya vino, en realidad para todos, el que rescató a Batman fue el Batman de Nolan. Es como el que lo volvió al lugar que merecía, digamos.
Pero claro, el Batman de Michael Keaton está bueno.
Pasa que también...
Y en esa película está Michelle Pfeiffer haciendo de Gatúbela. No. Y ya que estoy para...
Eso es la mejor Gatúbela de la historia.
Claro. Perturbador.
Ya que...
Hablamos de eso en la mesa, ¿te acuerdas?
Hace poco lo hablamos, claro.
Sí. Perturbador.
Perturbador en el sentido más onírico.
Entendimos
claro.
Todo.
El homenaje a Esteban Mellino, el licenciado de Lambertine, claro.
Esa escena es de lo más erótico que yo vi en la historia.
Claro, yo no lo recuerdo tan así. Pero... volviendo a ver esto para escenas y demás que busco, hay un detrás de escena en el que Gatúbela está con los maniquíes, capaz que se acuerdan, con el látigo le corta la cabeza, le va cortando de a uno a los maniquíes, que cuando termina, es un detrás de escena, cuando termina, lo pueden encontrar el video, está en Twitter, está por todos lados, todo el set aplaude a rabiar porque es ella en ese traje con el látigo le va sacando las cabezas a todos, o sea, ella misma, no es un doble. Y la aplauden y está bueno.
Me gustaría saber la reacción del set cuando terminó la escena que decíamos Pablo y yo. La del lengüetazo feroz. Bueno.
También elegida Michelle Pfeiffer porque tiene una cara de gato.
Yo lo que creo que en su momento se le pegó mucho al Batman de Burton porque Burton le dio como un color, una paleta que para el fanático de Batman era demasiado luminosa. Batman siempre reinó en la oscuridad, en lo dark, que es lo que recupera Nolan con
¿Qué
El Caballero de la Noche.
Claro, qué película angustiante.
Oscura, esa. Claro.
Sí,
o sea.
Sí, me acuerdo.
Y como que los fanáticos de Batman se sintieron más cómodos en esa oscuridad.
Clarísimo, de Ciudad Gótica.
Bueno, vamos a...
Tenemos música en vivo, va a sonar un bandoneón.
Vamos, cada vez quiero más al bandoneón.
Sí.
Y a Piazzolla.
Yo también.
Me compré, les conté cuando fui a cubrir... A Peñarol con Botafogo, me compré 4 vinilos en Río. Uno de ellos, una edición brasilera de Piazzolla.
¿En serio?
¿Querés venir a escuchar? Imito lo que te dicen en la mesa. ¿Querés venir a escuchar
a Piazzolla, edición brasilera? ¿Sabes qué? Ojalá hoy te hagan otra fiesta.
¿Cómo están las Gonzalitas, Las Gonzalitas seguro están como de loca.
No existen las Gonzalitas.
Y si lo vieran, que está todo prolijo hoy, pelo, barba, todo.
Gonzalito te ha retirado de las canchas. No así, Majo Borges.
¡Cállate, por favor!
Salgamos este barrial para recibir a los invitados que están por acá. De la mufa.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Peor que ayer, pero mejor que mañana. es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
El próximo viernes 6 de diciembre, La Mufa estará presentando en Sala Zitarrosa la versión física de su nuevo disco, La Mufa Mar Adentro. Y por lo que han laburado un año, hace más o menos un año lo estuvimos por acá, ¿verdad?
Es verdad. Sí.
Jugando a memoria. Y con una banda de más de 20 años de carrera, que siempre es impresionante lo que hacen y lo que valoran del tango. Es un placer recibir nuevamente por acá a Martín Pujín de La Mufa. Bienvenido, estimado. ¿Cómo andás?
¿Cómo andamos?
Ah, muy bien, che. Muchas gracias.
Un gusto tenerte de vuelta.
Sabes que para mí también. Para mí también. Es loco, pero el año pasado se dio una cosa muy particular. Me sentí muy cómodo en este programa. Mira. Salieron unas cosas nuevas, locas del bandoneón que yo no esperaba. Y de ahí fue que, bueno, que nos quedó esa cosa de que todavía sigue pendiente, que quisimos organizar algo para hacer algo más grande con el grupo, ver si podíamos encontrarnos en la sala, que ya va a salir, ya va a salir. Pero realmente estoy muy agradecido porque es un placer, realmente es un placer.
Yo no sé si a vos te ha pasado, pero nosotros como programa, no sé personalmente, pero en el último tiempo aparecieron bandoneones.
Ah, bueno,
Bafico
sí.
Hace una columna vinculado a un bandoneonista que saca libro, que ya él lo había invitado a una presentación.
Seba Mederos.
Un gran fenómeno.
Seba Mederos, vino el Chino Aldavalde. Porque
me pasó una noche que fue al bar La Toja a tomar una y estaba el Chino Aldavalde tocando.
Claro, claro.
Y empezamos a rastrear al aire quién era y llegamos a él y lo invitamos.
Sí, sí, sí. Un capo de la onda.
¿Vos sentís que...? Porque desde afuera pareciera que tienen algo en común los bandoneonistas. Como se dice siempre de los bateristas, de los bajistas, de los guitarristas.
Algo debe haber.
Algo hay, ¿no? ¿Vos lo ves?
Sí, sí. Lo va a ver mucho más fácil un psicólogo o un psiquiatra. Sí.
¿Cómo le transmitís a alguien la magia del bandoneón? Si la tuvieras que describir, si tenés que contarle a alguien... ¿Por qué el bandoneón?
Creo que se necesita ser poeta, una cosa así, ¿no? Pero para mí es muy fuerte. El bandoneón lo que tiene, viste, yo soy músico de otros instrumentos antes de aterrizar al bandoneón.
Cierto.
Y lo que me... Una de las cosas que siempre se comenta es que es la combinación de que es un instrumento de viento, pero a la vez te permite tocar varios sonidos a la vez, como un conjunto de vientos, ¿no? Claro. Entonces el tema de los acordes que se pueden mantener en el tiempo es como el sueño del guitarrista, el sueño del pianista, ¿no? Mm. Que vos podés sumar sonidos, ¿no? Entonces
Muchos instrumentos en uno.
Y además es un instrumento muy sensible a la manera de tocar. Entonces te permite como decir muchas cosas.
Es como un auto viejo que vos el tuyo lo haces sonar de esta manera y si te presta otro, sí, ¿no es lo mismo?
Sí, totalmente. Totalmente. ¿No? Sí, sí, sí.
Porque le agarrás los yaitos o funciona a tu mano.
El tema del teclado, viste que tiene... Son cuatro teclados, porque en verdad es la mano derecha abriendo, la mano derecha cerrando, la izquierda abriendo, izquierda cerrando. O sea que son cuatro órdenes distintos. Y además...
¡Qué locura!
Pero tocar.
Es de una época, es una construcción preindustrial de alguna manera.
Claro.
No sé si preindustrial, capaz es un disparate lo que estoy diciendo, pero tiene mucho de artesanal. Entonces hay...
Analógico, totalmente.
Hay ciertas distintas... distancias entre las teclas que no son las mismas. Hay distintos tamaños de teclado.
Claro. No hay producción en serie. Cada bandoneón es un bandoneón.
Sí, llegué a escuchar que si hoy en día mandás a fabricar uno, bueno, toman la medida de tu mano para fabricar. Claro. Eso sale un número, ¿no? Y además, bueno, estos son especiales.
Sale un número.
Y estos son especiales, son de antes, son de por alrededor del 20, 1920, 1930, ¿no?
No, yo estaba mirando antes de la nota los videos del vivo de Mar Abierto y es como que, no sé cómo escribirlo, le decía a Majo en producción hoy, es como que te poseyeras cuando estás en el escenario con el bandoneón. ¿Vos te has visto a vos mismo?
Sí, me muero de vergüenza.
¿Ese no soy yo?
Claro, sobre todo, no.
Porque entras como en un trance.
Sí, me encanta. Es muy fuerte, es muy fuerte. En eso yo tengo como un agradecimiento con el bandoneón y con la música y además con el grupo, ¿no? Que me permite poder buscar esa conexión, que es lo que me venía guiando en todos los... Hace poco saqué la cuenta y tengo 47 años. Empecé a estudiar música a los 7. Así que hace 40 años que estoy estudiando música. Yendo por distintos instrumentos, distintos tipos de música, toda una búsqueda. Que llegó hasta esto, el bandoneón y esta música nuestra del tango o música a partir del tango.
Claro.
Y también con apertura a que estamos en una región y hay toda una riqueza más allá del tango, ¿no? Una riqueza en lo folclórico, en lo autóctono de Montevideo, con la riqueza del candombe. Hay un montón de expresiones muy ricas, muy variadas. Y desde el bandoneón, que trae como ese patrimonio del tango, esas sonoridades que es como la mezcla de esta música que vino de todos lados, de todos los inmigrantes, se da una cosa muy especial que es esa fusión que dio origen al tango, que es como lo que yo encontré que me permitía ser yo mismo, ¿no? Que tiene nuestros gestos, que tiene nuestra entonación, nuestros acentos, nuestra manera, porque cuando estudiaba música clásica tenía que parecerme a un alemán. Cuando tocaba blues y rock and roll quería parecer americano. Y así hasta que... Y cuando tocaba bossa nova quería parecer brasilero. No soy brasilero, basta que me vean bailar samba. Se van a dar cuenta.
Pero entonces sentí que con el bandoneón esa búsqueda terminó.
Terminó esa búsqueda y empezó otra, mucho más focalizada.
Ahí va.
Adentro de ese género y adentro mío.
Sí, yo te iba a preguntar, porque dijiste hace 40 años que estudio música y uno diría, a esta edad no seguís estudiando. ¿Qué significa para vos estudiar en una cuestión práctica? ¿Qué significa que seguís estudiando?
Significa que sigo luchando para dominar el instrumento, que todavía tengo mucho pendiente de cosas que quiero lograr y que todavía no me salen, de dominio del instrumento.
Mirá,
uno
diría que eso no es posible.
Género. Bueno, cuando empecé a los 24 y perdí mucho tiempo también. y a la vez, en verdad, yo sé que es así el camino y que nunca terminas de estudiar, porque los grandes músicos están todo el tiempo estudiando. Y me consta por amigos músicos y por bibliografías y por todo el mundo sigue. Claro, siempre que pensás que dominás algo, le das una vuelta de tuerca que de repente te das cuenta que habías entendido una parte y había más.
Descubrís algo más.
Todo el tiempo.
Pero para desarrollame el concepto de estudiar en este caso, porque bueno, puede ser desde leer algo, estudiar, hasta mirar un video de un bandoneonista.
O tener que viajar.
Que incluye, ir a otros lugares a buscar sonidos.
No, bueno, mirá. Implica, para mí en concreto, estudiar es, por ejemplo, tengo un compromiso de tocar, por ejemplo, con la Mufa, una lista de temas y todos son difíciles. Porque claro, vos decís Piazzolla, quiero tocar tal tema de Piazzolla, bueno, la dejaron tan alta que vos no llegás nunca a Piazzolla, ¿entendés? Que querés tocar Troilo, dejó una onda Troilo, una manera que vos decís, no voy a llegar nunca, y ahí viene la cosa que en verdad no tenés que llegar a ser como ellos, vos tenés que llegar a ser como vos mismo a partir de lo que hicieron ellos. Y eso no tiene fin, porque vos no tenés fin. Vos no terminás de conocerte, la vida no tiene La vida va andando y vos, si querés expresar, claro, lo que...
Pero
lo
¿cuánto el estudio puede empardar el virtuosismo? Que uno supone que estas fieras, no, como que las llevaban, porque eran moscas.
Claro, vivían con el bandoneón en arriba de las piernas.
Claro. Dándole ese para...
Sí. Bueno, Piazzolla, por ejemplo, cuenta que no, que después de cierta etapa, pero después de cierta etapa... El tipo, bueno, tenía el bandoneón guardado y componía desde el piano y escribía, y cuando llegaba el momento que iban a hacer unas giras con el quinteto, se ponía en dedo y tocaba. Pero también cuenta que él tocaba el bandoneón en la cabeza. Claro. Por lo tanto, estaba charlando contigo y estaba tocando el bandoneón.
Pa.
¿No? Y bueno, a veces te pasa que dormido estás moviendo los dedos.
La deformación profesional es excelente.
Y el paso a la composición, porque Mar Abierto siguen tocando cosas de Piazzolla, por ejemplo, pero también hay composiciones propias.
Sí,
¿cómo es
sí.
el paso a componer? ¿Componés con el propio bandoneón, componés con otro instrumento y después lo pasás?
Bueno, en mi caso compongo mucho en el piano. Busco con el bandoneón y con la guitarra, o sea, hay como una combinación de cosas. O sea, se va dando. Depende.
No, creo no hay
que
una
todavía
fórmula.
No tengo un sistema. Creo que. También, ahí está planteado. Yo me animé con este tema de conocer el tango y conocer los estilos y la manera de tocar y que es difícil y que hacerlo sonar bien y todo eso. No me animé mucho a componer hasta pasado un tiempito. Y luego, bueno, fueron como unos especies de experimentos que están en el primer disco, Talea y el Vals, y que bueno, que después va dando lugar a otros, como Onetti. Y bueno, y alguna cosa en común voy sacando, como un sistema, algo que tiene que ver conmigo. Pero de ahí a que haya a sistematizar una forma de componer, no
lo tenés.
No lo tengo, ¿no? Es algo que sí que es un laburo increíble, porque... Porque, bueno, la idea es inventar algo que no existe, ¿no?
María Eugenia, perdón, Majo, dice por WhatsApp que el otro día el gordo Diego González en la aldea les dijo que ellos, los bandoneonistas, tocan con todo el cuerpo, no solo con las manos. Si es verdad, es como que están poseídos por las músicas y el instrumento.
Total.
Tal cual.
Ojalá.
Ojalá, que sí. Porque si no, mira, nos colgamos a hablar. Todo esto, entre otras cosas, es porque el 6 de diciembre... Sale de Sala Cita Rosa, sale Mar Abierto. Contanos un poco.
Bueno, el 6 de diciembre vamos a estar presentando
Mar Adentro, perdón.
Mar Adentro es el nuevo disco de La Mufa, con una formación, bueno, que el año pasado era nueva y que ya sigue creciendo, donde tenemos muchos Piazzolla y muchos temas originales. Así que va a ser, bueno, una fiesta en la Sala Cita Rosa el viernes 6 a las 20 horas. Y además con algunos estrenos también, porque hay unas composiciones nuevas del pianista Joaquín García, pianista joven que está en pleno despliegue. Así que bueno, con el quinteto integrado por Juan Pablo Silaggi, Joaquín García, Adrián Borgarelli, Vivian Graf en el violín y en la producción general, y yo en el bandoneón.
Martín. En el violín y en la producción general.
No.
Laburando como loca.
Impresionante, claro. Y además con un lindo equipo de gente que colabora, ¿no? Si no sería imposible.
No te voy ni a preguntar por Piazzolla, saquémoslo de la competencia. ¿Cuál es el bandoneonista que más te gusta sacando a Piazzolla?
Troilo y Leopoldo Federico.
Leopoldo Federico también.
Sí. Bien. Los solos de bandoneón de Federico son una cosa increíble. Pero bueno, Troilo es como lo más grande.
¿Y escuchás tango cantado también o solo instrumental?
No, sí, escucho de todo y escucho mucha música que no es tango.
Claro.
Sí,
¿y
sí.
cantor, el mejor cantor?
Ah, no, bueno, a mí me gusta mucho el polaco Goyeneche. Tuve mi etapa muy de escuchar a Gardel. Pero te digo que el polaco me puede.
Somos muy
fue el gran primer choque de planetas entre el odiado Piazzolla por los viejos y el de la vieja guardia que lo acepta y lo integra como el polaco.
Sí, no, el polaco es increíble.
Mirá. Soy Raúl, el amigo de Piro. Díganle a Gonzalo que me gustaría saber eso de Piazzolla en versión brasileña. Les aporto, el año pasado encontré un bandoneón para aprender, un invento argentino. Es una cajita electrónica que suena y es la versión de un instrumento que da resultado para estudiar. Se llama bandólica, o bandolica, no tiene tilde, ¿no?
Bandólica, sí.
¿Bandólica?
Ah, la conoces.
Sí. Espero les guste. Yo no me animé porque tengo una sanadora en la oreja.
Qué bueno, como la Loop Guitar, pero de los bandoneones.
El diseño es muy llamativo, sí.
Qué bueno.
Sí, acá hubo un proyecto con la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería, también hicieron un prototipo de bandoneón MIDI.
¿Mirá?
Pusieron. Sí, muy
interesante. No, voy a aclarar la pregunta del oyente. Lo que me compré fue una edición brasilera de un disco de Piazzolla.
Ah.
No quiere decir que sean brasileros tocando.
Claro. O sea, es Piazzolla.
Editado en Brasil.
Pero el disco está editado en Brasil, está en portugués. Eso fue lo que me pareció como llamativo y por eso me lo compré.
Bueno, Piazzolla encontrás en todo el mundo.
Sí,
y claro. Abrió la puerta de nuevo al tango.
Y de hecho tiene una versión de Balada para un Loco que no la canta el polaco, no me acuerdo el nombre del cantor, pero que es rarísimo escuchar Balada para un Loco en otra voz que no sea la del polaco. Hasta el recitado es muy distinto. Después me voy a fijar el
lo podemos cantor. Pasar capaz. Martín, ¿podemos irnos con algo de música?
Bueno, dale.
Antes déjame saludar a la gente de Punta del Diablo que tiene tremenda movida de tango y que me escribieron, pará, porque el nombre exacto de la Barra de Castillos, la gente de Churrinche de La Paloma y la Banda Tanguera del Diablo, toda gente que hace bailes,
qué lindo.
Que hace juntas, hace tenidas, así que toda esa movida también está buenísima y la tengan allá.
Qué
saludo
bueno.
Para ellos.
Bueno, nos vamos escuchando un poquito de bandoneón en vivo.
Gracias, Martín, por venir de vuelta. Martín.
Previa a lo que va a haber
el viernes 6 en la Cita Rosa, repetimos.
Exacto.
La Mufa en vivo.
Bueno, gracias, che.
De los mediodías. ¿Quién te dice?